La primera cita la vamos a encontrar en el libro de los Proverbios. Gracias. Póngmela ahí. Libro de los Proverbios, mis hermanos. Capítulo 23 y el versículo 23. Una sencilla declaración, pero muy significativa. Proverbios 23, 23. La primera frase dice: compra la verdad y no la vendas. ¿Por cuánto la va a vender usted? Esaú la vendió por un plato de lentejas. Judas por 30 monedas de plata. Bueno, el consejo no es que la vendamos. ¿Cuál es el consejo bíblico? Compra la verdad y no la vendas. La verdad. Pero cuando se habla de la verdad, ¿cuántas verdades hay? Una. Pero hermanos, cuando uno se encuentra perdido en el mundo y uno quiere encontrar la verdad, a veces resulta difícil. ¿Por qué? Porque todo mundo tiene la verdad. Yo nací, me crié, viví, adoré por muchos años en mi iglesia, que pretendía ser la iglesia única, la iglesia verdadera, la iglesia apostólica. Pero hermanos, cuando esta Biblia vino a mis manos, descubrí que de apostólica mi iglesia no tenía más que el nombre, pero la doctrina de los apóstoles ya no se practicaba. La verdad, todo el mundo dice que tiene la verdad. Bueno, ese va a ser el tema de esta mañana. Mañana y tarde, ¿verdad? Porque es entre las dos. ¿Saben, hermanos? En la Biblia se presentan dos caminos, ¿verdad? Como comenzamos en la primera noche. Dos grandes fuerzas que tratan de controlar nuestra vida. Las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. No hay más que dos caminos. En realidad, hermano, y en las Sagradas Escrituras, en el libro de Apocalipsis, se representa a la iglesia falsa, ¿cómo? Por una ramera, una mujer ramera montada sobre una bestia de 7 cabezas, 10 cuernos. Bueno, las bestias representan las naciones, quiere decir que es una iglesia que tiene control, que tiene dominio político sobre las naciones de la tierra. La iglesia verdadera se representa por una virgen pura. No una ramera, una virgen pura, vestida del sol. Quiere decir que está vestida con el manto de la justicia de Cristo. Tiene en su cabeza una corona de 2 estrellas. A sus pies, la luna. Parece un cuadro de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Bueno, yo creo que de ahí sacaron ese cuadro. Pero hermanos, la iglesia verdadera es representada por una virgen pura, vestida de Cristo. Quiero que abran sus Biblias ahora en el libro de Isaías. Está después de los Proverbios, luego viene Eclesiastés, luego Cantares. Y allí viene Isaías capítulo 4. Voy a sacar de su contexto el versículo, pero nos va a servir por lo que estoy diciendo. Dice el versículo primero de Isaías 4. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan, nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. Bueno, tratemos de entender que estas 7 mujeres, recuerden que en el libro de Apocalipsis el número 7 representa una plenitud, un todo. Las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, etcétera, los 7 ángeles. Estas 7 iglesias, entendamos que representan a la iglesia falsa. La iglesia falsa está formada por varias iglesias. Porque en el libro de Apocalipsis, esa ramera en su frente tiene una placa que dice: misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras. Quiere decir que es una familia de iglesias falsas. Bueno, la ilustración de rameras, una ramera no es fiel a nadie. Entonces quiere decir que no son iglesias que no son fieles a Dios. Bueno, ahora notan una cosa. Bueno, me acuerdo una vez me saludó un colega, un pastor, soy pastor de la iglesia de Dios. Y yo le pregunté, ¿de cuál de todas? Porque hay varias iglesias de Dios. Hay varias iglesias que se llaman iglesia de Dios. Permítanme decirles, hermanos, que la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo, el nombre no importa. ¿Le puso nombre Jesús a su iglesia? Busquen en la Biblia. No le puso nombre. El nombre no importa. Lo que importa es lo que la iglesia cree, lo que la iglesia enseña. Que la iglesia esté vestida con el manto de su justicia, que esté iluminada con su doctrina, porque Cristo dijo antes de marchar, vayan y prediquen a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Conversaba con algunos compañeros y decía que en México, cuando yo fui evangelista, mis campañas duraban 3 meses. ¿Saben por qué? Porque enseñaba toda la doctrina, no faltaba nada. Y tremendas campañas. Las iglesias quedaban bien fortalecidas, hermanos. Porque, bueno, pero lo que hemos tomado esta semana, cogimos el meollo. ¿Entienden? La médula de nuestras creencias. Es interesante, hermanos, conocer la verdad. ¿Saben, hermanos? Entender la verdad es fácil. El hermano leyó una declaración en el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 37. El diálogo fue en el momento cuando nuestro Señor fue llevado delante de Poncio Pilato. Y entonces surgió este diálogo. Juan 18, 37, le dijo Pilato. Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. No todos. Hay muchos que son cabras del diablo, pero no son ovejas de Jesús. Solo las ovejas del Señor Jesús oímos su voz. Digo oímos, porque yo la oí. ¿La oíste tú? Amén, hermano. Jesucristo, cuando se presentó como el pastor de las ovejas, ahí en San Juan 10:27, dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero hay ovejas que no siguen, que no oyen la voz. Eso me hace recordar una campaña. Yo no era el evangelista, era un pastor joven, soltero todavía, en la iglesia de Mérida, y vino el evangelista. Preparamos la iglesia. Y tuvimos la campaña. ¡Qué trabajo tremendo! Recuerdo que le pregunté al evangelista, Pastor Bustillos, quizás, no sé, algunos recuerden, de los de México. ¿Cuánto va a ser el blanco de alma? Pues las que caigan, me dijo. Hermanos, en aquel tiempo, si hubiéramos bautizado 30 almas en la ciudad de Mérida, hubiera sido un exitazo. Pero yo le dije, nuestro blanco van a ser 100. Pero trabajamos duro, hermano. No bautizamos 100, bautizamos 118 en el primer bautismo. Pero visitando a las personas interesadas, fui a ver, todavía me acuerdo, calle, bueno, es lo de menos. Estaba el letrero, ahí en la calle 403 Poniente, y nombraba yo un nombre, Margarita Aguilar, y la otra era Aurora Martínez Aguilar. Y había un letrero en la puerta de la casa, decía Margarita Aguilar, comadrona. Ah, caray. Yo dije, ¿qué será eso de comadrona? ¿Será una comadre grandota? No, comadrona quiere decir partera. En el idioma, allá en Yucatán. Y hermanos, entré y encontré la hija de la hermana Margarita, una joven de 52 años de edad, soltera. Pero joven, bueno, 52 años, pero era soltera. Y tuve una plática con esas damas, hermano, y especialmente con Aurorita. Yo nada más tenía media hora, lo máximo, pero me quedé como 2 horas, porque había un fervor en esa dama que me hablaba, yo no, y estaba feliz, pues que había ido a las conferencias. varias. Y en la plática me dijo pastor, no me dijo pastor, me dijo hermano, fíjese que hace un año que estoy asistiendo al Salón del Reino, ya lo identifican, ¿verdad? Y hace un año también que estoy asistiendo a la iglesia Getsemaní, una iglesia pentecostal. Y los hermanos de Getsemaní y los hermanos del Salón del Reino quieren que me bautice. ¿Qué me aconseja usted? ¿Dónde me bautizo? ¿Qué le hubiera dicho usted? No, yo no le dije nada, yo solamente le dije, mire hermana, usted no se mortifique. Los hermanos pentecostales son todo un amor, son gente linda, son gente que cuando le saludan con un versículo de la Biblia, son gente ardorosa, buena. Los testigos de Jehová, no he conocido gente más misionera que los testigos de Jehová. Y yo le hablé bien de los dos, porque ya tiene un año de estar asistiendo a ellos. Si tú hablas mal de ellos, ya cometiste el primer error. Y luego en cuanto a dónde se va a bautizar, usted no se mortifique. Abrí mi Biblia y le di un estudio bíblico del Espíritu Santo. ¿Puede haber un maestro mejor que él? Y le dije, mire, vaya a todas las iglesias cristianas que usted ve en Mérida. Pero si usted es sincera y realmente quiere conocer la verdad, y le leí el versículo, mis ovejas oían mi voz, le leí el texto. Yo he venido para dar testimonio de la verdad. ¿El que es de la verdad qué? El Espíritu Santo le va a decir, esa es la iglesia verdadera. Pero mientras tanto, vamos a ver qué nos sigue enseñando este conferenciante, ¿le parece? Ok. Y entonces usted va a buscar dónde se bautiza. ¿Dónde creen que se bautizó? Claro que... Bueno, hermano, la verdad es fácil de entender. Pilato, fíjense aquí, él dijo, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez. Nomás preguntó, ¿qué es la verdad? ¿Esperó la respuesta? Dio la vuelta, se fue. Hermano, ¿qué es la verdad? La respuesta está aquí y es sencillita, hermano. Para que podamos entender bien este asunto, déjenme contarles una anécdota. Yo me gradué la primera vez en el seminario en 1957 y entonces comencé mi ministerio. Ese verano hubo un terremoto en el Distrito Federal en México. Se cayeron varios edificios. Tuvo fuerte el temblor. En el Paseo de la Reforma hay una columna que arriba tiene un ángel y aunque tiene alas, se estrelló el ángel en el suelo con el terremoto y se cayó, hermano. Pero ya había un edificio que en aquel entonces era el más alto, el edificio de la Latinoamericana que estaba en la avenida, se llamaba San Juan de Letrán. Ahora le pusieron, creo Eje Lázaro Cárdenas. Edificio grande. Cuando vino el terremoto, la mitad de los departamentos de la Latinoamericana no se habían rentado porque los capitalinos no estaban acostumbrados a vivir en rascacielos. Pero cuando vino el terremoto del 57, los que estaban en el edificio ni se dieron cuenta que hubo un temblor, porque es un edificio que tiene cimentación asísmica. Como ni se dieron cuenta que tembló. Después del terremoto, se rentaron todos los departamentos del edificio. Saben, a mí me gusta prender la televisión y escuchar las noticias, ¿sí? Y cuando viví en Glendale hace varios años, bueno, era el año de 1985, yo primero estudio mi Biblia y mis lecciones y ya, después de que dedico un buen tiempo a mi preparación, prendía a cierta hora las noticias, oía las noticias de México. Había un programa de México, que noticias que daba el licenciado Guillermo Ochoa con Lourdes Guerrero, hace muchos años atrás, 85. Pero cuando prendí la televisión el 19 de septiembre de 1985, pues no estaba transmitiendo Guillermo Ochoa, el que estaba transmitiendo era Jacobo Zabludowsky. ¿Qué había pasado? El edificio de Televisa se había derrumbado. Murieron muchas personas de Televisa y mucha gente Fue un tremendo terremoto, hermano. Murió muchísima gente que ni se sabe cuántos murieron, porque muchos quedaron aplastados en esos derrumbes. Por cierto, hermanos, que en ese terremoto había una hermana adventista que trabajaba en el ISSSTE. Tenía 20 años de enfermera ahí, jamás había llegado tarde a su trabajo. Y ese día se le hizo tarde. ¿Sabe para qué? Para que cuando iba entrando al parking, lo vio como un acordeón que se vino para abajo, aplastando. Llegó tarde para salvar su vida. El único día que había llegado tarde, hermano adventista. Hermanos, pero otra cosa. El edificio de la Latinoamericana, ahí está. Y el epicentro no estuvo lejos. No le pasó nada. Qué tremendo edificio, hermano. Resistió, ha resistido tremendos terremotos, hermanos. Jesucristo dijo de su iglesia: las puertas y el poder del infierno no podrán contra ella. La iglesia ha recibido tremendas, hermanos, persecuciones, tremendas pruebas, pero nunca ha caído ni caerá, porque está fundada firmemente en cuatro poderosos cimientos que sostienen toda la estructura de la verdad de Dios. Y en respuesta a la pregunta de Pilato, vamos a encontrar esos fundamentos. ¿Qué preguntó Pilato? ¿Qué es verdad? Bueno, ya que estamos en el Evangelio de San Juan, no lo vamos a ver en orden de... Aquí es como dicen las matemáticas, el orden de los factores no altera el producto. No importa, no hay primero ni segundo. Juan 17, 17. Pilato preguntó, ¿qué es verdad? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? ¿Tu palabra es qué? Es verdad. Ah, qué interesante, hermano. Esta es la verdad. Este es el testimonio de Jesucristo. La palabra de Dios. La palabra dada a los profetas. La iglesia verdadera tiene que apoyar, tiene que enseñar su doctrina que están en las Sagradas Escrituras. Ninguna doctrina que no esté apoyada por las Sagradas Escrituras prevalecerá. Todas sus doctrinas están apoyadas. Y no en uno, no en solo versículo, en infinidad de versículos que apoyan esas verdades. De manera que la primera columna de la verdad es la Biblia, la palabra de Dios. Miren, ¿cuántas patas tiene el banco del piano? No todos lo pueden ver, pero los que están cerca, ¿cuántas patas tiene? Si le quitamos una pata, ¿quedaría de pie el banco? Sí, sí, con tres patas queda de pie. El que no va a quedar de pie fue el que se siente en el banco. Hermano, sí, puede haber tres patas, pero necesitan cuatro. La iglesia verdadera de Dios está apoyada en cuatro columnas. ¿La primera es cuál? La Biblia. ¿Cuál será la segunda columna? ¿Qué preguntó Pilato? Que es verdad. Bueno, San Juan 14:6. Mire, ahí está Juan. Ahí está Juan. San Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo, hermano. Miren, hasta aquí todo va bien, porque todo mundo predica ¿con qué? Con la Biblia. Y todo mundo predica a Cristo y hablan de Jesús y hablan de Cristo. Pero Jesucristo hizo una advertencia, San Mateo capítulo 7. ¿Qué dijo Jesús? San Mateo, ya algunos se lo saben de memoria y los felicito, así me gusta, porque la Biblia la debemos aprender de memoria. Dice San Mateo 7, 21 al 23. Jesús dijo: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios. en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ah, caray, fíjense, muchos me dirán, dice el Señor, en tu nombre profetizamos. Ah, eran profetas. En tu nombre echamos fuera demonios. Eran exorcistas. ¿En nombre de quién? En tu nombre hicimos muchos milagros. Saben que yo he visto tremendos programas, hasta en la televisión, de los, yo los llamo los pastores milagreros. Todos los que estén enfermos, vengan. Y saben, mucha gente realmente sana. ¿Saben ustedes por qué? Porque más del 90% de las enfermedades que padece la gente son psicosomáticas. Están en la cabeza, nada más. Esos son los que sanan. Pero yo recuerdo que yo entré a California cuando entré ratitos a pie, ratitos andando con un compañero. Éramos tres, pero uno por flojo se lo llevó a la policía porque allá venía hasta atrás. Pero ese compañero nos volvimos a unir y un día me buscaron, llamaron por teléfono a una emisora preguntando por mí, y alguien que pasaba frente a la iglesia central listaba mi nombre como pastor de la iglesia central y dieron conmigo después de años. Y fui a ver a mi amigo, pero ya lo encontré, ya le habían dado 4 embolias. ¿Sabe, hermano? Asistí a una serie de temas y duró un mes en las conferencias de la iglesia de Baldwin Park. Y hasta pasaron al frente y aceptaron llamado al bautismo. Pero lo único que quería mi amigo era que Dios lo sanara para volver a la botella. No, Dios no sanó. Ah, cuando fue el pastor a visitarlo ni lo recibieron. Así que era falso. Ah, me dio tanta tristeza. Pero fueron a la iglesia, bueno, voy a no mencionar el nombre, una que dice que es famosa y que el manto sagrado y que la rosa y que ustedes ya la conocen. En Los Ángeles hay varias ya. ¿En dónde? En Pomona y en el centro y por todos lados. Hermano, fue. Ah, no, y ahí en el nombre de Jesucristo, levántate. Y se paró de la silla de ruedas. Pues claro, una casta también se paraba para ir al baño. ¿Pero lo sanaron? No, porque era una real enfermedad, 4 embolias, y de eso murió. Hermano, sanan las enfermedades psicosomáticas. No están enfermos. Es como, por ejemplo, cuando yo doy conferencia. Una vez que termino sudando y me paro frente al ventilador, ay, la madre, pastor, ¿se va usted a enfermar? ¿Cómo voy a enfermar, hombre? Si estoy bañado en sudor, ¿para qué son los ventiladores? ¿Los carros que tienen adentro de los motores? ¿Para qué? Para enfriarlos, hermano. Pero hay gente que si se para frente a un ventilador, ¡achí! Y ya se enfermaron. ¿Es enfermedad qué? Hermano, esas son las enfermedades que curan los predicadores milagreros. Ellos creen que están enfermos, no están enfermos, hermano, no están enfermos. Bueno, hermanos, es tremendo esto. Pero miren, Jesucristo fue claro. No todo el que me dice Señor, aunque le digan en tu nombre, en el nombre de Cristo hicieron milagros, no hicieron milagros verdaderos, fueron falsos milagros. La declaración dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Fíjense que esa frase, hacedores de maldad, es bueno leerla en el texto original, porque Mateo no escribió en español, escribió en griego. ¿Saben cómo dice en griego? Erga somenon, ten anomian. Ah, cuando vi la palabra anomian, me fui a los diccionarios en hebreo, digo en griego. Y anomían es el acusativo singular de nomos. Y nomos es ley. ¿Qué es maldad? ¿Qué es pecado? Ese texto en griego dice, obradores en contra de mi ley. Eso dice, ah, caray, ¿verdad que está clarito? Aunque ahí está traducido, obradores de maldad. ¿Qué es maldad? ¿Qué es pecado? Anomían dice, acusativo de nomo, acusativo de ley. Ah, aquí viene otro asunto. ¿Qué preguntó Pilato? Abran su Biblia en el Salmo 119, versículo 100. Ya lo saben, por eso me gusta. Esos que saben, pero otros no. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 142? Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Pilato preguntó, ¿qué es verdad? Tu palabra es verdad. ¿Qué es verdad? Cristo es la verdad. Yo soy la verdad. Yo vine para dar testimonio de la verdad. ¿Qué es verdad? Tu ley es la verdad. Por eso en el libro de Santiago a su ley se le llama la ley de la libertad. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En el capítulo 2 de Santiago, versículo 10 al 12, dice: cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Por qué se llama la ley de la libertad? ¿Saben por qué? ¿De qué nos libra? Del pecado, hermano. La ley nos salva. La ley nos enseña si somos pecadores. Y hermanos, el primer paso para salvarnos, ¿saben cuál es? Es reconocer que somos pecadores. Porque cuando tu vida se llena de la convicción, yo estoy mal, yo estoy perdido, ¿quién es el que busca el camino? El que está perdido. Ay, hermanos, yo le doy gracias a Dios que hubo un momento en que me sentí tan mal. ¿Cómo no me va a sentir mal, hermano? Yo me había venido de mi puerto porque me peleé con la novia, luego volvimos por carta y yo debía volver para casarme con ella. Pero todos los sábados, ¿qué hacían? A la cantina, mis hermanos. Me sentía mal. Hasta que un día fui y me arrodillé y en un cuarto de las herramientas del rancho donde trabajaba y derramé mi alma delante de Dios. Y me derramé ahí con todo. Dije: Dios, yo creo que tú existes. El universo no puede existir por sí solo. Pero Señor, ¿cuál es tu iglesia verdadera? Todo mundo dice que tiene la verdad. Yo ya estaba convencido que la iglesia donde nací estaba mal. Claro, estaba mal. Pero ¿cuál es la verdad? Ay, hermano, qué tremendo. Y qué bueno es. Qué bueno es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo me hizo que en la oración yo dijera: Señor, el primero que me hable de religión, quiero que sea tu iglesia. Y le dije en la oración: si el primero que viene es una falsa religión, Señor, me va a llevar. Así que no deje que sea tu iglesia. Ay, hermanos. Y fue la iglesia adventista. Fue un médico que me puso las manos cuando tenía las manos vendadas porque me herí en un accidente. Me fui en un barranco en un carro que no tenía freno ni de manos ni de pies. Pero gracias a Dios porque esas manos se hirieron. Pero hermano, era la iglesia adventista. Bueno, ¿cuántas columnas van? La Biblia, Cristo y la ley. Falta uno, es el más. Bueno, todos son importantes, pero hermanos, esta es la más importante esta mañana. ¿Qué dice Primera de Juan 5:6? Primera de Juan 5:6. ¿Qué preguntó Pilato? ¿Qué es verdad? Dice el texto, Primera de Juan 5:6, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ah, hermano, ¿qué me dijo a mí? Estás mal. ¿Quién me llevó a arrodillarme ahí? ¿Y quién me hizo orar? Hermanos, ahora me doy cuenta que mi oración fue bien hecha. ¿Saben por qué? Porque dije: Señor, el primero que me hable de religión, quiero que sea tu iglesia verdadera. Y le dije: si permites que el primero me hable sea una falsa religión, me va a llevar. Así que no lo deje, que sea tu iglesia. Y hermanos, casi me mato ese día. Pero el que me puso el primer libro de Elena que dejó ahí en las manos fue la iglesia adventista. Un médico adventista, hermano. Le doy gracias a Dios. Y el Espíritu Santo nos está guiando, hermanos. Ah, escúchenme. Pero hay quienes dicen que tienen el Espíritu. Y hablan que tienen el Espíritu y que lo reciben y que hablan lengua. Yo di una campaña en San Antonio, allá en la década, final de la década de los 70, o sí, como el 78, 79, una iglesia grande, y venía mucha gente. Mero en la banca de enfrente se me sentaba un señor grandote con un bigotonazo tremendo, y una grabadora de este pelo se paraba allí. Después supe que era un pastor de la iglesia Asamblea de Dios. Bueno, en la visitación visitamos a su hogar, pero no estaba él, estaba la esposa, nos saludó con tanto cariño. Y en la conversación con la esposa me dijo: pastor, yo me siento muy triste. ¿Por qué, hermana? Le dije: es que yo no he podido recibir el Espíritu Santo. Bueno, yo comencé a usar mi Biblia y dije: hermana, ¿usted cree que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador y que su muerte en la cruz nos limpia de todo pecado? ¿Usted ya aceptó a Jesucristo como su Salvador personal? Sí, me dijo. ¿Fue bautizada? Sí. Hermana, le dije, usted tiene el Espíritu Santo. Y se me quedó viendo. ¿Cómo? Hermana, es que no todos los que tienen el Espíritu Santo van a estar hablando en otra lengua. No, búsqueme en la Biblia, usted no va a encontrar un texto que diga que para recibir el Espíritu Santo tenemos que hablar otras lenguas. No, no. Y le leí un texto que dice, que es Efesios 1:13, que cuando recibimos el Evangelio fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Le dije: hermana, nadie dice amén, nadie dice Jesucristo, tú eres mi Señor, si no sea por el Espíritu Santo. Ay, abrió los ojos. Y le conté algunas anécdotas. Un compañero mío que fue pastor en Taos, Nuevo México, que está cerca de Santa Fe, dice que un día 17 hippies y una dama lo invitaron. Era la época cuando estaban de moda los hippies. Y lo invitaron para que les hablara del estado de los muertos. Él llegó a la cita y él, claro, comenzó a predicar, pero mientras predicaba, un ojo al gato y otro al garabato. Mientras hablaba, miraba lo que hacían. Hicieron una rueda y él se quedó en el centro. Y luego se comenzaron a repartir sus six-pack de cerveza. Cada uno su cerveza. Y luego repartieron unas pastillas. Y con la cerveza bajaron la pastilla. Eran pastillas alucinógenas. ¿Se sabe lo que hacen hacían los hippies? Y al ratito les repartieron unos cigarritos raros. Eran cigarros de marihuana. Pero después de eso, al rato, todos comenzaron a hablar en lengua. ¡Puf! ¡Qué barbaridad! ¿En lengua qué? Ay, hermano, yo les pregunto, ¿para recibir el Espíritu Santo necesitamos bajarnos una pastillita alucinógena y una cervecita y luego fumarnos un cigarrito de marihuana? Pues yo creo que el espíritu que se nos va a meter es el espíritu del diablo, hermano. Pero ellos hablaban lengua. Hermano, dice que de repente comenzaron a hablar, todos hablaron en lengua, una lengua rara. Con ese mismo pastor Vargas, que ya está jubilado, un día le di una campaña en la iglesia de Corpus Christi y fuimos a visitar una congregación de él cerquita, no sé si era Alice o por ahí en Texas, o Falfurria, allá ni me acuerdo. Y encontramos a dos hermanas gorditas, simpáticas, alegres. Y una de ellas me dijo: pastor, nosotras tenemos el don de lengua. Amén, le dije. Qué lindo. Pastor Vargas, ¿podemos regresar el próximo sábado a visitar a estas hermanas? Sí, cómo no, me dijo el pastor. Porque quiero ir ahora que termine el miércoles, voy a ir a San Antonio y me voy a traer mi Biblia en hebreo para que estas hermanas que tienen el don de lengua me ayuden en la traducción de algunos versículos que tengo interés en el hebreo. Pero nosotros no hablamos hebreo. ¿Qué idioma hablan? No. Nosotras no sabemos qué idioma hablamos. ¿Cómo? Hablan en una lengua extraña y no saben lo que dicen. ¿Y cómo saben que lo que están diciendo es para honra y gloria de Dios o una ensarta de maldiciones y de blasfemia? No, me hicieron recordar un sobrino mío que fue a estudiar a Montemorelos. Él era pocho. ¿Quiénes son los pochos? Los que nacen acá y que los padres pues nomás les hablan puro inglés y aunque ellos hablan, no les enseñan el español. Así que español sabía bien poco, por ser un pocho. Y llegó a Montemorelos y uno de esos alumnos malvados, no deje que te aconsejen, hermano, le aconsejó: mira, si quieres quedar bien con el profesor fulano de tal, dile: profesor, usted es un tal por cual. ¿Qué le habrá dicho? Y vino el profesor y se acercó él para quedar bien. Le dije: profesor, usted es un tal por cual, hasta las orejas se le pusieron coloradas al profesor. ¿Qué le habrá dicho? Pues el muchacho no sabía. Bueno, hoy sí sabe porque es un habla exactamente bien el español y es un traductor de esos rapidísimos, pero así. Pero entonces no sabía. Hermano, cuando usted no sabe lo que significa una palabra, ¿para qué la dice? No la va a entender. Hermano, si yo me pongo aquí a hablarles en un idioma, bueno, déjeme que les eche algo. No sé muchos idiomas, como les llamo yo. Pero hermano, amén, soy lego, semeron medemu. Esento para de hizo. ¿Qué les dije? Les dije, de cierto os digo, que vosotros estaréis conmigo en el paraíso. Es lo que le dijo Cristo a quien, al ladrón en la cruz. Hermano, la Biblia es clara. Y cuando habla del don de lenguas, Pablo dice que cuando se hablan en lenguas debe haber un traductor. Y no hablan solamente más que tres. Pero en esas iglesias de repente les entra el espíritu y todo, y es una Babilonia. Pero no sabe lo que dice. Es falso don de lengua. No les voy a contar toda la anécdota, pero yo bauticé a una medium espiritista y una vez que estaba en trance, ahí, en pleno exorcismo, hermano, quiso amenazarnos. Yo sé que el diablo amenaza, pero yo le ordené, ¡cállate, silencio! Y cuando habló, le salió un idioma raro, como que todas las palabras fueron volteadas al revés. Hermanos, hay quienes dicen que tienen el Espíritu Santo. Miren, ¿qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Lo saben? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, temperancia. Allí no dice hablar lenguas. ¿De qué te sirve que hables lenguas? Por eso Pablo dice en 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas y angélicas y humanas y no tengo amor, nada me sirve, hermano. Ah, qué cosas tan tremendas, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que el Espíritu Santo, que es la cuarta columna de la verdad, está tratando de hacer? Bueno, los leí aquí hace poco, una noche, Hebreos 8:10 para ahorrar tiempo. Hebreos 8:10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Hebreos 10:16-17. Hebreos, perdón, 15 y 16. Hebreos 10, ahí enfrente, versículos 15 y 16. Nos atestigua lo mismo, ¿quién? El Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo? ¿Escribir dónde? ¿En la mente y dónde? Pero hable usted con esa gente. ¡No! Ya la ley quedó clavada en la cruz. Ya la ley ya no existe. ¿Cómo? Si el Espíritu Santo la quiere escribir, ¿dónde? Hablan, estamos bajo el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto ya no hay ley. ¿Quién les dijo eso? Que me enseñen un texto de la Biblia donde diga que en el nuevo pacto ya no hay ley. No, hermano. En el pacto antiguo. Bueno, ¿y saben cuál fue el pacto antiguo? Algunos ni saben. El pacto antiguo se hizo primero con Adán, que lo violó. Pero el pacto antiguo se le llama el pacto que hizo Israel junto al monte Sinaí. Dios habló. ¿Qué habló Dios? Los 10 mandamientos. Y el pueblo dijo, oh, no. Habla tú con Dios, no hable con nosotros, no sea que nos muramos. Todo lo que diga lo vamos a obedecer. Hicieron un pacto. Moisés sacrificó un cordero. Y escribieron las palabras del pacto en un libro que Moisés puso al lado del arca de la ley. Sacrificaron el cordero y Moisés roció simbólicamente la sangre de ese cordero en el libro del pacto. Se fue Moisés 40 días. ¿Y qué pasó? Hicieron un becerro de oro. Miren qué pacto, lo violaron. Por eso Moisés, cuando descendió, ¿qué hizo con las tablas de la ley? La rompió. Pero hermanos, si leen bien Deuteronomio, Dios le dijo, prepárate las tablas como las primeras. Ese es el símbolo del nuevo pacto. Quiere decir que Dios vuelve a escribir su ley. Pero abran su Biblia en 2 Corintios 3:3. 2 Corintios 3:3. Ah, vamos a ver qué dice. Aquí está. Dice 2 Corintios 3:3. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Quién quiere escribir en el corazón la ley? El Espíritu Santo. Hermanos, lindo, lindo es esto. Hermanos, esas son las cuatro columnas que sostienen el edificio de la iglesia de Dios. La Biblia, Cristo, su ley y su Espíritu Santo. Yo le doy gracias a Dios, hermano, que me guió. Busqué. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y hermanos, yo le pedí con la sinceridad mi corazón. Yo quiero conocer tu verdad. Y era sincero, hermano. Y Dios me reveló su verdad. Porque creo que soy oveja del Señor Jesús, junto con ustedes. Hermano, me siento tan feliz de haberle dedicado mi vida. Ya tengo 76 y voy a cumplir 77 el mes que entra. Pero todavía me siento fuerte, como dijo Caleb. ¿Se acuerdan de Caleb? Todavía puedo conquistar mucho. Hermanos, gracias a Dios. Gracias a la iglesia, a la dieta. Porque hermanos, Dios tiene... ¿Qué dijo el ángel cuando señaló a la iglesia verdadera de los últimos días? La iglesia final tiene que proclamar un mensaje que está en Apocalipsis 14. Esa iglesia final tiene que restaurar la verdad, tiene que reparar la brecha que se hizo en la ley, tiene que restaurar el sábado. Cuando la ramera cayó de su autoridad, 1978, unos poquitos años después, va a surgir un gran movimiento mundial. Claro, como los discípulos que pensaban que Cristo se iba a sentar en el trono de Israel y los vieron muertos, estos pensaban que en 1844 iba a venir el Señor, pero surgió un gran movimiento mundial. Miren, hermano, en la década de los 70 yo era director de laicos de la Unión Mexicana cuando había una sola unión y escribí un librito que se llama ¿Quiénes son los adventistas? Yo he escrito varios libros, ahora están fuera de decir, se han acabado. Pero miren, hermanos, cuando escribí ese librito, lo mandé a la Pacific Press porque era muy amigo don Fernando Chávez y de otros de la Press, del Pastor Berker, el administrador. Y ellos votaron, vamos a publicar su libro, ¿Quiénes son los adventistas? Historia denominacional. Pero en la carta me dijo, pero se va a publicar hasta dentro de 4 años. Ellos tienen turno, 4 años. Yo la quiero ya. Así que yo lo publiqué por mi cuenta. Y por cierto que llegó el señor Vera Montemoros y cuando va bien, ese es el libro que votamos. Que vamos, no, pues ya no lo va a publicar nosotros. No importa, yo lo publiqué. Pero hermano, ustedes quedarían asombrados en un capítulo cuando hablé de la iglesia en el mundo entero, las divisiones. Si comparan de esa fecha del 70 a la de hoy, el crecimiento de la iglesia, hermano, es que tremendo, hermano, cómo la iglesia se levantó para restaurar la verdad. Temed a Dios, ¿y qué? La hora de su juicio. ¿Quién es la única iglesia que anuncia el juicio allá en los cielos? Solo la iglesia adventista. ¿Quién es la iglesia que está restaurando al Creador adorar, el que hizo el cielo, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas? ¿En qué otro pasaje de la Biblia están esas palabras? La tierra, la mar y las fuentes de las aguas. ¿Dónde hay otras esas palabras? En el sábado. ¿Por qué lo guardamos? Porque el Señor hizo los cielos, la tierra, la mar y las cosas. Hermanos, la iglesia está restaurando la verdad del sábado. Además, tiene que condenar las falsas doctrinas de Babilonia. Además, esa iglesia ha recibido el sello de qué. Por eso en Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 en adelante, dice, si alguno adora a la bestia y recibe la señal. Ah, caray, hay dos señales, hermanos. ¿Y la señal dónde se coloca? ¿Qué hay aquí detrás, hermano? Aquí está juicio, memoria y voluntad. Estas partes laterales del cerebro controlan el movimiento, tal vez el habla. Pero, hermano, usted puede tener un golpe en el parietal izquierdo, derecho, y le va a afectar. Pero si todavía el frontal está intacto, usted todavía, aunque esté parapléjico, usted todavía razona, usted todavía piensa. Por eso la frente, ¿por qué la frente? ¿Por qué la señal en la mano? Porque o va a tener la Biblia el sábado o la herramienta de trabajo, ¿entienden? ¿Por qué la frente? Porque es un asunto que usted tiene que decidir. Hermano, Yo alabo a Dios porque me permitió conocer la iglesia verdadera, que está sostenida en las cuatro poderosas columnas que sostienen la verdad de Dios. Yo me siento muy orgulloso, hermano. No con el espíritu laodicense, porque me falta mucho que aprender. En primer lugar, quiero que el Espíritu Santo domine todo mi ser, para que en mi ser, en mi mente y en mi carne, solo existan los mandamientos de Dios. Porque el ángel dijo, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuántos son los mandamientos de Dios? Sí, siempre contestan 10. No, hermano, son un montón. 10 son los de la ley moral. No es mandamiento de Dios ir y predicar el evangelio. No es mandamiento de Dios traed los, no dice él, traed los diezmos al alfolí. ¿Es mandamiento de Dios? Ah, hermanos, ese es el pueblo remanente. Y es lo que el Espíritu Santo quiere escribir aquí y aquí. Que ya no ame al mundo, que ame su iglesia y que dé los diezmos. Ah, caray, ¿los? Porque no es uno, debieron ser dos. Los judíos daban 3 y todavía daban un 3% más. Por eso son ricos. Fíjense que los judíos, todos olvidaron. Pero lo que nunca han dejado es dar diezmos. Y ellos no dan un diezmo, dan varios diezmos, hermano. Hermano, estudien la vida de los judíos. Búsquenme. Los únicos judíos pobres que yo he conocido son los adventistas. Sí, porque ya no son ricos, no son millonarios. Pero hermano, ¿saben por qué? Porque Dios dijo, probadme ahora, si no te voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre ti bendición. Hermanos, por favor, iglesia de Glendora, no seamos incrédulos. ¿Quieren progreso? La Biblia dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Quiere Dios tu prosperidad material? Claro que quiere. Bueno, ya sabes el camino. Respeta los mandamientos que dice, traer qué cosa. Hermanos, si ustedes me dejan, aquí los tengo todo el día. Pero, hermano, yo estoy contento y agradecido con Dios por haber conocido a la iglesia y haberme bautizado. ¿Cuántos de mis hermanos son miembros bautizados de la iglesia adventista el séptimo día? Levante la mano. Mejor pónganse de pie. ¿En señal de qué? De agradecimiento, de gratitud. Ah, hermanos, si hay algo por lo cual debemos dar gracias el 26 de este mes, gracias, Señor, porque soy miembro de la iglesia adventista. Bueno, puede ser que hay algunos que no son miembros de la iglesia. Hay algunos que todavía no son miembros de esta iglesia, ¿verdad? ¿Por qué no se unen a nosotros, hermano? ¿Saben? Quiero hacer una oración muy especial. Hay muchas oraciones que Dios me ha contestado, hermanos. Y les voy a contar en pocas palabras mientras descansa la banca. Hermanos, una oración. Resulta que cuando yo era estudiante en Montemorelos, me llevaron con un pastor luterano para que yo estudiara con él, y estudié con él bastante, hermano. Vinieron las vacaciones y se fue, y regresó con una libretota para rebatir, hombre, que iba a durar. Y después de que estudiamos, le dije, mira, ya no vamos a ir en el alfa, ahora vamos adelante, y vamos a estudiar el libro de Daniel y Apocalipsis. Estudiamos capítulo por capítulo, Daniel, 2300 días, todo. Llegamos hasta íbamos a estudiar el capítulo 15, cuando me dijo la jefa de piso, Marta Cruz, me dijo, Javier, dice el doctor Miller, que si quieres entrar a ver al señor Bocanegra, te tienes que poner el cubreboca. ¿Qué es lo que había pasado? Lo vieron en los rayos X y estaba mal, mal, mal. Yo hasta había escrito algunas cartas a ver si les conseguía dinero aquí en Estados Unidos para que le quitaran un pulmón. Tenía tuberculosis del tercer grado. Quiere decir que todo un pulmón estaba lleno ya de cavernas, destruido por la tuberculosis. Por eso me dijeron, ponte el cubrebocas porque está bien mal. Lo acababan de ver en los rayos X. En el último estudio ya ni estudié con él. Y le dije, no me dejes ponerme el cubrebocas, voy a ir así. Así voy a ir. Y oré con él, hermano. Le dije, Ramón, pues no hemos conseguido dinero, pero hay un Dios en los cielos. Y vamos a pedir, yo le voy a pedir que él te sane. Y con todo mi corazón, con lágrimas en los ojos, oré por ese hermano. A la semana siguiente, como yo era el cartero de la institución, llevaba las cartas, y la enfermera que me llevó con él me dijo, gorro, vente, tengo una sorpresa. Y me llevó corriendo al segundo piso del hospital. Y yo, ya lo cambiaron de piso. ¿No te das cuenta? Sí, pues dime, ¿qué pasa? Pues que ya no está con las enfermedades contagiosas. ¿Saben qué había pasado? Lo volvieron a ver en los rayos X. ¿Y qué creen? No tenía nada. Dios lo sanó milagrosamente.
Hermano, Dios ha contestado muchas de mis oraciones. Si tendría tiempo hoy, les contaría, pero no hay más. Pero quiero hacer una oración muy especial con los que todavía no se han unido a la iglesia por medio del bautismo. El 9 de enero, fíjense, falta bastante tiempo. El 9 de enero va a haber un bautismo y en el mes de marzo va a haber otro bautismo. Hermanos, la iglesia adventista nos recibe por dos puertas: bautismo o profesión de fe. ¿Hay alguien aquí que se quiere unir a la iglesia adventista que todavía no es bautizado? Bueno, hubo algunos que pasaron durante la noche. ¿Estarán aquí esta noche? Pues vengan acá adelante, hermano. Por favor, quiero hacer una oración por ustedes. No voy a, así como pedí por ese pastor que Dios le devolvió la salud, yo voy a orar por ustedes, ¿saben para qué? Para que Dios les ayude. ¿Hay alguien más que se quiere unir a estas dos hermanas que vienen aquí, a esta hermana? ¿Hay alguien más, por favor? Recuerden como dijo el Señor, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hermanos, no es que se van a bautizar ya, solamente le vamos a pedir a Dios que ilumine sus mentes, que Dios les dé entendimiento, hermanos. ¿Hay alguien más? No me gustaría orar sin que esa persona no pasara, si es que está. No tengan temor, porque Jesucristo dijo, el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. En su vida, en su rol. Amén. Alabado sea Dios. Bendito sea el cielo. Miren, me da tanta alegría ver estas dos hermanas aquí. Pero ella no. Ella necesita, ¿verdad? Y hermanos, los que no son, necesitan el apoyo de los que ya somos. Hermanos, Dios necesita de ese apoyo. Bueno, ¿habrá alguien más? Acérquese acá de este lado para que esta joven, mira una, qué bonito cuando entregamos el corazón cuando somos jóvenes. Yo hubiera querido haber nacido en la iglesia, pero tenía 22 años cuando yo me entregué al Señor. Y los mejores años de mi vida han sido en la iglesia. Y apruebo lo que la Biblia dice, hermano. La vida cristiana es lo más hermoso. ¿Qué nada más las mujeres van al reino de Dios? ¿No hay algún varón por ahí? ¿Eh? ¿Hay algún varón por ahí? Recuerden, mis ovejas oyen mi voz. ¿Eres oveja de Jesús? Las cabras del diablo son las que no oyen la voz de Jesús. Yo no estoy invitándoles para mí, les estoy invitando en nombre del Señor Jesús. Estas dos muchachas, qué bonito, ¿verdad? Hermanas, el 9 de enero va a haber un bautismo. Ojalá que hayan arreglado todo. ¿Qué es lo que tenemos que arreglar? ¿Qué? Hermanos, nada. Solamente entregar el corazón. Guardar el sábado, guardar sus mandamientos. Los mandamientos, hermanos, no son penosos. Son fáciles de guardar. Porque Dios nos ayuda. Lo único que quiere Dios es que le demos el corazón. Lo demás lo hace Dios. ¿Qué nos puede separar que tienes por ahí alguna relación que no es lícita, que tienes un vicio secreto, cualquier cosa? Miren, hermano, cualquier pecado que usted tenga no se puede comparar con el hábito de fumar. Cuando una persona se fuma 3 cajetillas al día, diarias, hermano, ¿es fácil dejarlo? Miren, así se deja cuando se entrega el corazón a Cristo. Lo único que uno tiene que hacer es entregarse al Señor. Hermanos, cuando nos entregamos a Él, Él lo hace todo. Nosotros no podemos hacer nada. La salvación pertenece a Dios. Bueno, vamos a orar porque el reloj avanza y ya es hora de terminar. Pero si hay alguien que no tuvo valor de pasar, pero ahí en su asiento donde está, tiene ese deseo, bueno, yo voy a incluirlo en la oración. Eterno Padre, que moras en las alturas de los cielos. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, porque habiendo tantos millones de habitantes en el mundo, tú nos haces digno de conocer tu iglesia verdadera. Gracias porque somos adventistas, porque en tu iglesia tenemos la plenitud de la verdad. Oh, Señor, recibe nuestra reconsagración. La mayoría de nosotros nos bautizamos, algunos hace muchísimos años, otros tal vez un poco atrás, pero ya lavaron sus vidas en las aguas del bautismo. Y sus pecados han quedado sepultados y lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, aquí al frente hay dos jóvenes, son jóvenes, pero recibe sus corazones. Que tu Santo Espíritu inscriba en sus mentes y en sus corazones tus santos mandamientos. Que Jesús sea su Dios. Que la Biblia sea su consejero diario. Y que tu ley, oh Dios, sea su bandera. Y que tu Espíritu Santo llene sus corazones. Señor, es posible que haya muchos aquí o algunos que no son miembros de tu iglesia. Posiblemente el diablo las tiene entrampadas en algo, pero también te ruego por ellas. Que tú les bendiga, que hagan una resolución antes que sea demasiado tarde. En tus manos entregamos nuestras vidas por Jesús nuestro Señor. Amén. Pasen a su lugar.